¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves 19 de diciembre de 2013 y comenzamos aquí la parte económica con Roberto Centeno de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo, con el que ya contábamos para el anterior programa, que lo compone Pedro Gómez, Baldo Castilla, nuestro corresponsal en Polonia, José María Alonso, y don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Muy bien.
Deseando de comentar contigo, pidiéndole disculpas a los a nuestros oyentes, que ayer yo no pude. No se hizo el programa ayer porque yo tenía una ocupación en esa hora que muy urgente, no podía. Y el día de hoy, muy, muy agradable para mi espíritu, y porque me excita el pensamiento, más que la imaginación, es el pensamiento.
Y contamos también con Roberto Centeno.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
También contamos con nuestro corresponsal en Polonia, José María Alonso. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Vale, pues hablando de economía, el tema principal de hoy, o el más candente, es la subida de la luz. Hoy se celebraba la subasta eléctrica y el ministro Soria, que comenzó diciendo que no subiría la luz, luego era un 1% y después lo último que he oído es un 2%. No sé cuál será al final la subida de la luz. Roberto, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver. La subida de la luz hace dos semanas, en un artículo sobre que titulaba una frase de Rajoy, que dijo en la reunión esta, en el festejo que montan con motivo de la luctuosa Constitución española, dijo a un grupo de periodistas que ni podrían cumplir el déficit ni habría empleo en el año 2014. Bien, entonces analizaba un poco la situación en el caso del déficit, y todo empieza con que las cuentas no salen. Es decir, hay un agujero terrorífico y, a pesar de todas las trampas que hace el jinense Montoro, no le salen las cuentas. ¿Y qué pasa? Pues pasa que básicamente porque los ingresos se han derrumbado, porque las bases imponibles no son las que dicen que son, porque el PIB de España es un 30% inferior al oficial y, por tanto, las bases imponibles no son las que son, y al final del día eso por dónde aparece, porque no se recauda lo que se supone que se tiene que recaudar. Bien, entonces está tan absolutamente desesperado el señor Montoro. Bueno, no sé si está desesperado o le da igual, que le da lo mismo, porque tampoco creo que le quite el sueño. El no cumplir las cosas y el mentir y esas cosas forma parte de su modo de vida. Lo que tiene que hacer es que romper un compromiso muy importante que tenía con la Unión Europea para habernos concedido los 40,000 millones que se han llevado la oligarquía financiera a nuestra costa, y entonces tenía que haber cerrado el déficit de tarifas, que fue un invento de Rato siniestro hace ya muchos años, en la época de Rato, que era en este momento de 3.600 millones de euros. Bien, problema. Montoro no tenía 3.600 millones de euros y entonces les dijo a las eléctricas que no les podía pagar, a pesar de que estaban absolutamente comprometidas. Con tan mala suerte que iba a decir que Montoro se equivocó. Yo creo que a Montoro es que le da todo igual. Lo dijo en el momento más inoportuno de todos, y es que la troika estaba en Madrid. La troika, pues, son los representantes del FMI, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, que estaban viendo cómo estaba siendo el desarrollo de la economía española, en realidad, aunque luego siempre lo dulcifican, porque, bueno, eso va de SUA, siempre tapan los mayores problemas. Bien, entonces estaba la troika, y claro, la troika se quedó absolutamente alucinada, porque es que hacía 15 días el tramposo de Guindos había dicho en Bruselas que no había ningún problema y que eso se haría. Bien, y resulta, bueno, se quedan petrificados y entonces montan en cólera y dicen esto no puede ser y tal y cual, las eléctricas se ponen como llenas, como es lógico, y entonces a Montoro se le ocurre, la única solución que se le ocurre es, bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, no os voy a dar el dinero porque no lo tengo, entonces os hago un aval, de esos 3.800 millones, y lo que hacemos es empezar a subir la tarifa para que por ahí lo podáis recuperar, y no me tengáis que ejecutar el aval, sino que de momento con el aval podéis colocar los 3.800 millones, que no recuerdo bien la cifra, en los mercados, y luego a vosotros recuperáis ese dinero con subidas de tarifas. Las subidas de tarifas que yo calculé y que veo que no me he equivocado ni un milímetro y que la contaba allí, era del 12% en enero. Pero
sí, lo dijiste en un artículo del 9 de diciembre.
Exactamente.
Se titula Mariano Rajoy ni el déficit en 2013 ni empleo en 2014.
Exacto, exacto, que es lo que he dicho al principio. Entonces, que era del 12%. Estos canallas, en este caso el canalla Soria, miente a los españoles y dice que la subida se va a hacer por los costes de los peajes y tal, y que va a ser del 1,2-1,3%. Entonces, o este tío es tonto, y no creo que sea tonto porque se ha enriquecido con la especulación inmobiliaria en Canarias.
Es que nadie es tonto para el dinero.
No,
sí, es compatible. Sí.
¿Qué iba a decir? Que entonces sí, este señor miente como un bellaco. Y al final no ha tenido más remedio que cantar la gallina, porque claro, el género está a la vuelta de la esquina. Y están diciendo lo del 12%. Bueno,
sí.
Para que tengan una idea nuestros oyentes, digo dos cosas. Primero, esta no es la única subida, sino que han pactado toda otra serie de subidas todos los meses de enero hasta los próximos 15 años. Que manda narices, que manda narices. Bueno, esto es totalmente insólito, porque claro, el precio de la electricidad depende del precio de las materias primas o de los productos que se utilizan para producirla, que no hacen más que bajar de precio.
Roberto, sí. perdóname que te interrumpe. Tengo aquí una noticia y una información, un dato que quería que me corroboraras. Dice que en Francia, con las centrales nucleares, el kilovatio hora le sale a 9,6 céntimos. Y en España, debido a la inversión en molinos de viento y todo esto de solares, el kilovatio hora nos sale a 15 céntimos, un 70% más caro. ¿Es correcto?
Bueno, yo no creo que sea eso, es mucho más. Entre otras razones, porque las nucleares antiguas, las francesas son antiguas, no producen electricidad a 9 céntimos por kilovatio hora, producen electricidad a 2-3 céntimos por kilovatio hora. La energía solar, que es la que nos mata, la energía termosolar, que es de los amigos de los de Abengoa, los amigos de Montoro fue asesor de Abengoa durante todo su periodo en la oposición y se ha debido llevar ahí el oro, el moro y el valle de Andorra. Estos cuesta, en el caso concreto de esta energía, no cuesta 15, cuesta 45. Entonces, no entiendo de dónde sale esa cifra. Pero vamos, lo que sí es cierto es que España tiene la energía eléctrica más cara de Europa. Lo segundo que es cierto, el segundo hecho, es que en Europa la energía eléctrica lleva bajando todos los años en casi todos los países. ¿Por qué razón? Porque el gas natural se ha abaratado muchísimo. Y ellos no tienen, por supuesto, las subvenciones a todos estos presuntos delincuentes que obtuvieron permisos para montar molinillos y para montar huertos, que luego además se han salido de ello y se lo han vendido a muchos pobres inversores a los que han engañado. Bien, y que se van a quedar sin nada, como les pasó a los de las preferentes. Entonces, España no para de subir. El año pasado subió la electricidad un 8%. Esto inauguran el año con el 12%. Al final del año no sé cuánto será, pero no me extrañaría nada que fuera un 20%. Porque, claro, estos tíos eliminan el déficit de tarifa, los 3.000 y pico millones de los que he hablado antes, era el déficit de tarifa acumulado. Pero en el año 14 vuelve a haber déficit de tarifa. Entonces, estamos en una situación de desastre total, porque ya me contarán ustedes cómo se puede salir de una crisis cuando se está aplastando el poder de compra de las familias que tienen que pagar la electricidad porque es un bien imprescindible de consumo, y cómo la industria española puede competir con ese precio de la electricidad, que es el doble de la mayor parte de los competidores europeos. Entonces, esto es una canallada que no tiene nombre y que ya llega a lo dramático en que hay 3 millones de familias, calculaban el otro día, que no pueden calentarse este invierno.
¿Y cómo te explica, Roberto? Para ello. Roberto, ¿cómo te explicas que la oligarquía, de la que forma parte, como es natural, el grupo eléctrico, no tenga menos poder que Soria, que el PP, para en este asunto? ¿Por qué? ¿Cuál es el? Es que no entiendo, yo de verdad no comprendo bien el equilibrio de la relación de fuerzas, que la conozco muy bien en España, me falla en el caso de las eléctricas. Así como lo confirma la banca día a día, en cambio, y todo lo que tú conoces a la perfección con Europa, con las subvenciones, con todo, en cambio la electricidad me falla. No sé por qué tiene el poder político más fuerza que el propio poder económico, oligárquico. No lo comprendo.
Bueno, vamos a ver. Yo te diría, primero, eso no es exactamente así.
A ver.
No es exactamente así. Pero sí hay una cosa. De donde procede todo este desastre, efectivamente es un hecho político. En el último Consejo de Ministros del señor Aznar, antes de que ganara las elecciones, después de que el indigente mental Rodríguez Zapatero había ganado ya las elecciones, hubo un último Consejo de Ministros. Bien, en este último Consejo de Ministros de Aznar, el señor Rato metió una historia, metió una ley de renovables, por las cuales se concedían unas primas increíbles a las renovables, pero además con una laguna que, como yo no me creo que no se dieran cuenta, con una laguna que es de cárcel. En vez de poner una ley en la cual las subvenciones fueran decrecientes con las mejoras tecnológicas que se han producido, se han producido de una manera que ahora os explicaré, esto con las mejoras tecnológicas, lo dejaron constante. Es decir, ni siquiera lo dejaron constante, lo subían con el IPC, que es ya el colmo de los colmos. Sí. ¿Para qué? Bueno, la razón es evidente, para que sus amigos recibieran unas subvenciones absolutamente importantes. Entonces, es que además luego, para más inri, la concesión de esas licencias no las hace el gobierno.
Retírate un poquito para evitar el ruido.
Esas licencias no las concede el gobierno de España, sino que la conceden los caciques locales, los golfos que están al frente de las autonomías. ¿Qué hacen estos tíos? Estos tíos, lógicamente, como por otra parte de sentido común, se la dan a su primo, a su tía, al amigo y al que pone dinero por debajo de la mesa. Yo tengo un caso concreto muy, muy, muy cercano, lo más cercano casi que puede ser posible, de una persona que con otras tres personas que formaban parte de la banca internacional, se consiguen eh, una licencia de Castilla-La Mancha del mayor parque fotovoltaico de toda la región. Bien, estas personas les cuesta la historia aproximadamente entre hacer los proyectos y los sobornos que tuvieron que pagar 2 millones y medio de euros. Con esta concesión lo que les dan es un papel, donde está la firma del bachiller Montilla y dice que esa instalación fotovoltaica que entra dentro del régimen de subvenciones y patatín y patatán. O sea, que está totalmente legalizado. Por supuesto, no se había puesto ni una sola piedra, solamente tenían un erial donde se iba a instalar este chisme. Os podéis creer, no podréis ni adivinar en cuánto vendieron el papel, sin haber hecho nada, solo el papel.
Miles de millones no,
pero lo vendieron en 34 millones de euros, es decir, un pelotazo de...
Es que yo conozco casos superiores a ese.
Ya, porque... probablemente sean superiores, sobre todo los de Abengoa. Pero,
claro,
bueno,
un horror.
Esto es un horror. Bueno, entonces, no, lo que sí quiero que los oyentes entiendan que en este desastre que puso en marcha Rato, se han llevado lo que no está escrito, se han llevado
los amigos,
miles y miles de millones. Y ahí
sí, señor, la parte, eso lo conozco.
La parte
lo conozco otra vez, lo conozco otra vez de mi hijo Pablo, que como sabes tiene. Él explota, tiene una finca familiar ahí en La Mancha y solicitó ingenuamente entrar dentro de eso. Claro, no le dieron nada. Pero conozco toda la magnitud de esa estafa tan colosal que hubo. Lo conozco.
Bueno, entonces, claro, esto ha ido generando unas subvenciones que vienen a ser aproximadamente... el 8 o 9 mil millones de euros anuales, que viene a ser como un tercio o un 40% del recibo de la luz. Es decir, que la luz en España debería valer ahora mismo, si no hubiera sido por este invento de Rato, que luego siguió el indigente mental con él, ¿eh?
Sí, eso sí lo conozco.
Sí, bien, esto valdría un
40% menos.
Pero ahora os voy a contar otra cosa que ya es... Esto es ya de gánster, ¿eh? Y tú que eres un excelente jurista, me dirás con qué se condenaría esto en un país civilizado.
A ver.
Resulta que los paneles solares, es decir, la fotovoltaica,
sí,
ha bajado de precio por una serie de razones que no voy a explicar aquí. De una manera brutal, pero de una manera brutal. O sea, vale la décima parte ahora mismo
de lo que valía.
De lo que valía. Bien. Hasta el punto de que en este momento, cualquier persona puede instalar paneles solares, o podría,
mejor
dicho, podría instalar paneles solares en su casa. Yo vivo en un ático y pensaba hacerlo, y tendría la electricidad a mitad de precio de lo que le cobra esto, que es como se ha desarrollado la solar en Alemania, que la solar en Alemania y en otros países, y en Israel, por ejemplo, se ha desarrollado de forma individual, es decir, no hay unos golfos que montan unos huertos solares y que cobran lo que no está escrito, no, sino que cada familia tiene su chisme para producir su electricidad y calor.
Su ahorro eléctrico, porque produce ahorro eléctrico.
No produce ahorro eléctrico, produce electricidad.
No, porque al producir... No, pero se traduce en que no es un negocio de venta, sino que le sale su consumo, si no el 100%, el 60% lo produce él mismo.
Exacto.
El consumo, exacto, a eso me refiero, exacto, ahorro,
y además,
porque es el mismo el que
las compañías eléctricas están obligadas, como lo estaban también en
España, exacto,
a tomar el excedente y a suministrarle cuando sea de noche.
La diferencia.
Bueno, ¿sabes qué han hecho estos canallas?
No.
Han prohibido total y absolutamente, a petición de la oligarquía eléctrica, que los particulares
instalen en su casa
estos paneles solares, porque sería, vamos, porque claro, producirían la electricidad a mitad de precio que lo que lo de las eléctricas. Eso, claro, disminuiría el consumo y entonces sería el desastre total para las eléctricas. Lo han prohibido y además, fíjate hasta qué punto lo han prohibido, estos canallas, y lo digo con C mayúscula y con todas las demás mayúsculas, han sacado un decreto por el que autorizan a la policía a entrar sin
permiso judicial.
Efectivamente.
Sin autorización,
sin autorización judicial en las viviendas de las personas para comprobar que no tengan estos paneles solares. Explícame ahora, Antonio.
Está explicado.
¿Qué pasaría en un país civilizado con estos canallas? ¿Dónde estarían estos canallas que están haciéndole este robo inaudito a todo un pueblo?
No, y ya indirectamente ha respondido también a mi pregunta de que me extraña las oscilaciones de poder entre la oligarquía de las eléctricas y el PP. Pero bien, hay una cosa que me gustaría tratar ahora, como llevamos ya algún tiempo, para que José María Alonso, que está en Varsovia, nos explique y tú puedas directamente ver qué es la opinión de los rusos, de los polacos, sobre el, porque a mí me indigna que ataquen los periódicos de aquí, europeos, occidentales, y sobre todo los ingleses, a Putin, diciendo que Putin está interviniendo, manipulando la política interna de Kiev, porque va a rebajarle un tercio el precio del gas a Ucrania. Y este tema es tan importante para la relación europea y para comprender el mundo que me gustaría oír, para que tú lo oigas, Centeno, también, la versión que tiene directa prácticamente de allí, desde Varsovia, José María. Así que adelante, José María.
Buenos días, Roberto, encantado de saludarte.
¿No? Buenos días.
Me alegro de saludarte. Bueno, como dice don Antonio, en Polonia realmente es un país que produce la electricidad que se produce, el 90% viene del carbón, ¿no? Es un país eminentemente carbonífero. Y respecto a Ucrania, pues efectivamente, Putin lo último que ha hecho ha sido rebajar un 33% el precio a los ucranianos. Con lo cual, parece ser que todo lo que acusaban los occidentales a Putin y a su gobierno de presionar a Ucrania es todo lo contrario. Parece ser que lo único que está haciendo es ayudar. De hecho, hoy Putin...
Bueno, ellos dicen que lo está comprando.
Sí. Bueno, también ha comprado, no solamente le ha rebajado un 33% el precio, sino que también ha comprado bonos ucranianos, ¿no?
Sí.
Bueno, ha comprado, ha invertido 15.000 millones de rublos. Que son
pues claras. Más motivo para que digan que para que Ucrania no se asocie con la Unión Europea, Putin ha maniobrado nada menos que rebajando el precio del gas una tercera parte y comprando la deuda del Estado de Ucrania.
Sí.
Claro, pero es que eso los ingleses lo ven como una cosa intolerable, y el ministro de Asuntos Exteriores como si alguna vez en el mundo el arma económica preferible es eso que no que tiren misiles. Como si alguna vez hubiera sido no hubiera existido nunca entre las relaciones internacionales los acuerdos entre naciones para favorecer unos intereses y perjudicar a otros. Pues eso es lo normal, ese es el juego de la política. Eso no es criticable. Bueno, es criticable. En Ucrania tiene que... Es verdad que según las últimas encuestas parece ser que la proporción de partidarios de la asociación aduanera creada por Putin es más de la mayoría, casi el 60%, y que los partidarios de la asociación con Europa es el resto, es menos del 40%. Pero es que no son incompatibles. Ese es el tema de la deformación de la prensa. Sí. Es que no hay incompatibilidad. Y es la Unión Europea la que lo está los Barroso y compañía, los que están presentando esto como incompatible. Como si fuera un traidor Putin. Putin, lo que pasa es que se está haciendo el líder más conocido y más fuerte del mundo después de lo de Siria. Yo no digo que sea bueno ni malo. En la lucha por el poder, Putin ha derrotado ya varias veces a Obama. Y ahora, Bruselas no está siendo muy inteligente para combatir la influencia de Putin. porque está acusando a Putin en lugar de estar preparando convenios favorables para Ucrania.
Sí, así es.
Que no son incompatibles.
De hecho, ambos, Yanukovych y Putin, están declarando que realmente los acuerdos que están realizando entre ellos de comercio no tienen nada que ver, no pretenden alejar a Ucrania de la Unión
Europea. Europa, ya lo sé. Bueno, ni a Ucrania. Pero ¿por qué está tan engañada la masa? Yo sé que la masa minoritaria del 40% es la que se mueve, los otros no se mueven. Pero ¿por qué están tan engañados, José María? Explícame por qué la opinión pública, la que está movida en la reunida en la plaza principal de Kiev, sí, cree que todo su porvenir depende de que no se acerque a Putin y que se vayan exclusivamente hacia Bruselas, que no es para ingresar en la Unidad Europea, que se trata de una asociación nada más.
Sí, todo parece, don Antonio y compañeros, parece que es una... Bueno, se está acusando ya no solamente Putin, porque Putin tampoco lo dice directamente, pero a través de su ministro Lavrov,
sí,
ya se está diciendo Lavrov que todo parece... una mano negra, una manipulación.
No, pero yo no creo en esas cosas, creo en las operaciones.
Le han llamado mano negra, pero no es exactamente la traducción.
Yo, no, mano negra. Yo te lo explico porque eso lo conozco bien.
Venga,
por otra
venga, pues venga,
no, vamos. Termina.
Bien, no, pero explícalo luego.
Absoluto, no, yo solamente quería aportar eso, quería decir que realmente las protestas están ocurriendo en Kiev, que tiene 2,7 millones de habitantes, pero es que el resto de Ucrania, que son 40 millones de habitantes más, ni se mueve, no ha dicho nada.
Sobre todo, toda la zona oeste.
Claro, toda la zona oeste.
No, la zona este, perdón.
Que es claramente prorrusa.
Claro, ahí, claro. Bueno, pues a ver.
Esto puede también aportar, por supuesto, su criterio.
A ver, Roberto.
Vamos a ver, aquí no se trata de una mano negra, a no ser que querramos
claro
una
que no.
mano negra a
que no, que
una,
no.
una panda de delincuentes.
Eso es para Vamos asustar a niños.
Toda esta historia comienza cuando buscan la separación de... se produce la separación de la escisión de Ucrania de Rusia. Quiero decir, entre paréntesis, precisamente ayer había una rusa, hija de un general, una chica de Moscú, que dice que no quieren ni ver a los ucranianos y que están muchísimo mejor sin ellos. Pero bueno, es decir, que los rusos no quieren que Ucrania vuelva al sistema, que vuelva a Rusia, vaya. Bien, entonces, cuando se produce la escisión, Ucrania, como parte de Rusia, que era, tenía el gas al precio interno de Rusia, que era a la,
la Unión Soviética, para que entendamos, cuando hable delante, pasar de Unión Soviética y Rusia ahora.
Hombre, vamos a ver, Ucrania ha sido Rusia mucho tiempo, no solo
claro,
Unión Soviética,
antes de la Unión Soviética.
Si quieres lo digo así. Bueno,
eso,
al precio interno, ellos tenían el gas al precio interno de Rusia, que era la cuarta parte de lo que pagaba Alemania, por ejemplo, y del precio internacional. Bien, entonces, como es de sentido común, el gobierno ruso dijo, bueno, mire ustedes ya no pertenecen a Rusia y por lo tanto no hay ninguna razón para que nosotros les sigamos suministrando a un precio de favor. Y entonces les subieron el precio, que no es realmente el precio internacional, el precio europeo, sino que era algo así como el 60% del precio europeo. En ese momento había una señora que es una delincuente que está en la cárcel, la señora
Timoshenko,
muy guapa.
Me alegro de que hables de ella.
¿Eh?
Que me alegro mucho que digas tú la verdad.
La señora Timoshenko tenía en su mano una cosa. Es que los gasoductos rusos que vienen hacia Europa, algunos de los gasoductos rusos que vienen hacia Europa, pasan por Ucrania. ¿Y entonces qué hacía la Timoshenko? Pues la Timoshenko se inflaba a robarle gas a los rusos.
Vendía.
Y a revenderlo. Con lo cual se ha hecho multimillonaria.
Exacto.
Bueno, ella y toda una serie de golfos a su alrededor que han vivido del robo con mayúsculas,
sí,
del gas ruso que se estaba enviando. Bueno, aquí también tengo que decir que otros países por donde pasan gasoductos rusos hacia Alemania, en este caso Polonia, les empezaron a pedir a los rusos, los polacos lógicamente tuvieron que pasar a pagar el precio, el full price, del gas, y lo que hicieron fue una cosa más sutil que los que la Timoshenko, que tal hizo la bestia. En vez de robar el gas a los rusos, que quedaría muy mal en la Unión Europea, lo que hicieron fue incrementar una barbaridad los peajes, el coste del paso por territorio polaco.
Por tanto, el precio.
Hasta el punto de que se les han hinchado las narices a los rusos y han hecho un gasoducto gigante, que es un disparate económico porque por tierra vale más barato, en la mitad del mar Báltico, que llega, que conecta San Petersburgo con la ciudad alemana, me parece que es de Kiel. Es decir, este es un proyecto gigantesco, y digamos que los rusos han dicho, mira, ni polacos, ni checoslovacos, ni ucranianos, ni la madre de ellos. Sí. Ahora lo mandamos por un gasoducto que va por el mar y, por lo tanto, no hay nadie que nos esté chuleando con esta historia. Este es un gasoducto gigante que está suministrando pues casi la mitad del gas de Alemania. Sí. Bien, esto y esta es la historia. Entonces, ¿quiénes son aquellos que se oponen a esta relación con Rusia? Pues la mayor parte son delincuentes que quieren seguir robando, claro, y que piensan que además la Unión Europea les va a dar alguna cosa. Exacto. Pero vamos, básicamente eran los que robaban a los rusos.
Te lo agradezco muchísimo esa información.
Y luego,
muchísimo.
Claro, lo que me dices de Inglaterra no tiene sentido. Lo que me dices de la Unión Europea es que, claro, no tiene color. O sea, no me puedes comparar al cretino y al subnormal y descerebrado de Durao Barroso, que los propios ingleses dicen que nunca se entera de nada, con Putin.
Eso es la verdad.
No, es que es una cosa que claro, es como si me compararas a Einstein con un labriego de la
Lechazo, de la Mancha.
O de la Mancha. Entonces, Putin es un tío de primera, ha demostrado, como tú dices, ser un estadista de primera fila, claro. y bueno, es que, vamos, a mí me hace gracia el tema, claro. Pero esa es toda la historia. La Timoshenko, afortunadamente, está en la cárcel, aunque no ha devuelto todavía ni un euro.
Yo pienso igual que tú, igual.
Porque la Timoshenko es multimillonaria, y no tenía, no tenía
nada,
un duro.
Como nadie tenía en los países de la Unión Soviética. Lo de Rusia, claro, que siga diciendo Rusia, sí. Pero fíjate tú que Ucrania, recuerdas que yo mismo te recordé que Kiev había sido la capital de Rusia, de la Gran Rusia.
Sí, sí.
Con Iván III, la capital no era Moscú.
Por eso te hacía yo la alusión de no hablar
claro
de la Unión Soviética,
sí,
sino de Rusia.
Es más, ya que me hablas del Val Báltico, te quiero recordar que las tradiciones culturales, las históricas, tienen una fuerza tremenda. Y que el Báltico, la Liga Hanseática y el Báltico, todo eso florecieron y prosperaron cuando los turcos tomaron a Constantinopla, los árabes, la conquista, y interrumpieron toda
no,
la...
No, los turcos no son árabes, son musulmanes.
No, sí, bueno, pues, sí, perdón, he dicho islamista es lo que quería decir, sí, es verdad. Bueno, pues estos interrumpieron el comercio con Asia y tuvieron que abrirse la vía Kiev, que por eso fue el desarrollo de Kiev tan grande, para llevarlo al norte, al Báltico, ahí nació la Liga Hanseática, ese es el origen. Entonces eso es capital que ahora Putin se la haya, y los rusos, hayan con esa tradición, el conducto nuevo de gas lo hacen en lo que fue la tradicional salida comercial de Rusia desde el Renacimiento hacia Occidente a través del Báltico. Así que eso es normal.
Bueno, y ahora para terminar, porque yo creo que nos ha ido demasiado el tiempo en esta historia,
sí,
os voy a contar una novedad que os va a dejar asombrados a vosotros y a aquellos que nos escuchen. Que yo lo voy a publicar, pero ya después de Reyes, porque lo que publico el lunes es la oligarquía financiera contra España, la oligarquía catalana contra España, el tema de las cajas y de los bancos, cómo nos han saqueado. Y se han hecho con el control de una buena parte del sector financiero con nuestro dinero. Sí. Eso, perdón, hay que reconocérselo a la oligarquía catalana, porque no es sencillo no es sencillo quedarte con las propiedades de los demás y pagando los que tienen las propiedades, ¿eh? Eso reconoceréis que no es nada fácil, ¿eh?
No, pero los especialistas de la pela sí, sí lo pueden hacer.
Bueno, no te creas que hay mucha gente en el mundo capaz de comprar a una cosa y decir,
los venecianos.
Y además la pagas tú. Bueno, eso es lo que ha sucedido. Bien, la noticia. Hay una compañía norteamericana que conozco, una compañía tejana, de tamaño medio, que está muy especializada, petrolera, que está muy especializada en las técnicas de fracking, nueva técnica para extraer petróleo de las rocas madres. Tiene producción en Estados Unidos y en varios otros países.
Generalmente de los bituminosos, las pizarras, ¿no? Los...
No son las pizarras, en general, son las todo. Rocas madres.
Rocas madres,
y luego, a poco tiempo, le explico lo que son las rocas madres.
No, pero... las que guardan el petróleo en poros. Cosas, sí.
Pero no son porosas tampoco, ese es el problema.
Tampoco.
Bien, entonces, vamos a ver. Estos señores han llegado hace un tiempo a un acuerdo con el ente de energía vasco y tienen una concesión muy importante en todo el País Vasco y yo creo que es sede también el del País Vasco. Bueno, esta gente me cuenta, anteayer, que estuve cenando con ellos, me cuenta que han descubierto un potencial gasista en esta zona impresionante. Está bastante profundo, a unos 5.000 metros, pero el espesor de las capas de rocas madres que han detectado es tan brutal que asombraron la explotación de este yacimiento. Va a ser, sería suficiente para abastecer totalmente de gas a España y además para poder exportar a Francia y Alemania y a otra serie de países. Bien, problema. Es obvio que la oligarquía catalana, el título, como voy a titular este artículo, donde después de Reyes detallaré toda esta historia, va a ser... la oligarquía catalana contra el País Vasco, porque los del País Vasco han estado siempre muy a la limón con estos, pero ahora sí que tienen un contencioso gordísimo, porque claro, esto es mortal de necesidad.
¿Y qué poder tiene la oligarquía catalana para impedir o atacar o disponer ese potencial?
Pues muy fácil, la oligarquía catalana controla todos los medios españoles, toda la televisión, toda la radio y toda los periódicos. ¿De qué manera? Con la publicidad. La publicidad de la Caixa y asociadas, estamos hablando de la publicidad de la Caixa, de la publicidad de Telefónica, de la publicidad de Repsol, de la publicidad de Abertis, de la publicidad, es decir, prácticamente debe ser como el 50 o el 60% de la publicidad. Si a ti te quitan esa publicidad, estás muerto. Pues bueno, sí. Están muertos ya, pero ya me contarás ahora y sí. Además con el reparto que les ha obligado el Tribunal Supremo, que ya veremos si el gobierno hace caso o no, que tienen que quitarles las televisiones digitales. Entonces, ¿qué puede hacer y va a hacer esta gente? Va a echarles encima del País Vasco a todos los ecologistas de España y yo diría hasta los de Australia, para montar un circo que impida la puesta en explotación de estas reservas. Lo cual es ridículo, porque como estas reservas, el fracking se va a hacer a 5.000 metros de profundidad, ningún acuífero, por ejemplo, que están a profundidades mayores de 300 o 400 metros, claro, no van a quedar en absoluto afectados.
Claro.
Pero ya verás la batalla campal que se va a desarrollar en cuanto la oligarquía catalana sea consciente, que no lo es todavía, de que el yacimiento...
No despistas tú, no le ayudes.
No, sí, hombre, lo van a saber. Y además es que los americanos me han pedido que lo haga, ¿eh? Y lo voy a hacer.
No des ideas.
Así que lo contaré con pelos y señales después.
Muy bien.
Bueno, y esta pues ya, es la creo... novedad que doy hoy en tu programa, que creo que estupendo. Es trascendental para el futuro energético de España.
De acuerdo, Roberto.
Muy bien. Saber, ya. Agradecemos, Roberto, la exclusiva. Y por último, simplemente dar la noticia que vienen hoy en los diarios principales, que el FROB vende a Nova Galicia un banco de vende Nova Galicia a un banco de Venezuela
privado
por
privado.
1.000 millones tras poner nueve...
ya lo dije al principio, Jesús, que han perdido 8.000 millones, ya lo dije al comienzo. Pues yo creo que
bueno, esto ha sido tarde... esto ha sido un fracaso increíble de la oligarquía financiera catalana. La oligarquía financiera catalana tenía pactada con el miserable de Rajoy y con Guindos y con Lifrón, que está, bueno, estos son unos secuaces que están a las órdenes, había pactado que Nova Galicia se la llevaban ellos. Hasta el punto de que hace meses que varios grupos de la Caixa han estado en Galicia visitando todas las oficinas, quedaban por suyas, porque esto estaba ya precocinado totalmente. Entonces aquí el que se ha movido muy bien ha sido Feijó, y ha tenido la suerte de encontrar a un comprador. No sé cómo ha intervenido o no en el tema, pero claro, la oferta que hace Bandesco respecto a lo de la Caixa es que es abrumadora. Os vais a quedar pasmados.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Mil para millones?
Que, perdón, para que la Caixa se quedara con Nova Galicia.
El 80%.
Con
el 80%.
Para que se quedara con ella, la Caixa, recibía 10.000 millones del gobierno de España. 10.000 millones del gobierno de España, de los contribuyentes españoles. Esto es lo que el miserable de Rajoy ha pactado con Fainé.
¡Qué barbaridad!
Y esto, y Bandesco no solamente no recibe nada, sino que pone 1.000 millones. Es la primera vez en la historia de la
reconversión
financiera en España, sí, que alguien pone dinero. España es el único país del mundo en el cual los contribuyentes han tenido que poner dinero, han perdido ya 50.000 millones y van a perder 100.000 millones, a pesar de que los canallas de Rajoy, de Zapatero, de Guindos, ha jurado por activa y por pasiva que no les iba a costar un euro a los contribuyentes españoles.
Pero mira, ya a cada uno le llega el momento. Ahora ya Aznar y su hijo ya están en la prensa también por corrupción, porque eso es corrupción todo lo que se publica ahora sobre ellos.
Ya. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto
muy
verdaderamente
bien.
Es un día de luto para la oligarquía catalana, que ya se había repartido la piel de león antes de cazarlo, porque Rajoy se lo había prometido y De Guindos se lo había prometido y el FROP había precocinado el tema. Pero claro, evidentemente, por ni siquiera Rajoy...
Pero cuando tú hablas de los 10.000 millones estos, no es... No sé, el Estado ha puesto, los contribuyentes han puesto 10.000 millones
para
sacarlo.
Para tapar el agujero de las cajas. Eso. Ese ya no se recupera.
Eso es, no se recupera. Y la Caixa le daban para quedarse con ella otros 10.000 más.
Otros 10.000 millones.
Qué locura, Dios mío. Es que eso tenía que aclararlo, porque eso es que es demasiado.
No, está escrito en todas partes. Lo que pasa es que la gente no lo entiende.
No se entiende.
Pero vamos.
Es que yo creía que hablaba de los 10.000 millones primero.
La manera... resumida de entenderlo.
Qué barbaridad.
La Caixa, para quedarse con Nova Galicia, recibía 10.000 millones a fondo perdido del gobierno de España. Vamos, es decir, del gobierno de España no.
De los contribuyentes.
No pone el dinero, de los contribuyentes españoles, para entendernos, de los españoles. Y los venezolanos no solamente no reciben ni un euro, sino que ponen 1.000.
Sí.
Fíjate tú la diferencia.
Y eso es mérito.
Y fíjate la canallada que habían urdido Rajoy, Fainé y De Guindos. Eso es para que veas cómo estos miserables
queda para el final,
el dinero de los españoles.
Queda para el final del programa como esta noticia, que ahora sí que la he comprendido, porque yo no sabía que existía un proyecto de dárselo a la Caixa dándole los contribuyentes a otros 10.000 millones más. Es increíble.
Bueno, esto está escrito en todas partes.
Es algo
cocinado.
Sí, pero no
es
digo,
no solamente es eso. La Caixa estaba tan convencida del asunto que llevan meses varios equipos suyos para hacer el desembarco.
A tomar posesión.
Comiéndose el turrón allí.
Muy bien. Bueno, a ver, Jesús.
Te agradecemos, Roberto, tu participación en el día de hoy, por la noticia que nos has dado, y esperamos contar contigo en próximas ediciones.
De acuerdo.
Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto, Roberto.
Para concluir, me gustaría, creo que José María tiene un comentario que hacer. No sé, José María.
José María, sí.
Solamente al hilo de lo que comentaba Roberto del problema de Ucrania, estoy de acuerdo en que parte del problema es todo lo que ha dicho Roberto, la gran corrupción que hay por parte de los gobernantes ucranianos. Pero también es cierto que, ya lo comentamos en otro programa, que lo que no interesa al bloque occidental es que Rusia y Ucrania estén a buenas, por así decirlo.
Claro.
O sea, una cosa no quita la otra. Desde nuestro, el punto de vista.
No, pero eso es un José María, es un principio tradicional.
Sí.
Por ejemplo, pero no solo ello, del mundo entero. Las relaciones internacionales, hay unos principios que no fallan en todos los continentes. Por ejemplo, España siempre ha sido amigo de Alemania y enemigo de Francia. Con los vecinos o enemigo de Inglaterra. Porque los vecinos necesitan tener la amistad no con el vecino, sino con el que es vecino del vecino, en otro, más allá, más lejos. Y esos son principios históricos que se observan en todas partes, porque los pueblos tienen miedo unos de otros y siempre creen que un pueblo más lejano puede ser su aliado. Este rompe uno de los principios que Mao Zedong lanzó para explicar mejor que había hecho Carl Schmitt con la teoría del amigo y enemigo para explicar las relaciones políticas, pues Mao Zedong, el que en unos principios muy breves, imitando a Confucio, pero en aquel famoso libro rojo, pues explicaba también que el amigo de mi enemigo, y en cambio la geografía, la geopolítica, explica mejor que la ideológica las relaciones que pueden tener continuidad histórica entre las naciones y los estados. Y una de ellas es la que tú acabas de decir, de Ucrania, que tiene los rusos. Mira lo que ha contado Centeno, que unos rusos amigos suyos no quieren saber nada de Ucrania y quieren que esté separada de Rusia.
Claro, pero eso son opiniones muy personales.
Que sí, que lo conozco. Va contra el principio, este sí. No, ese iría a favor. Y que, claro, y que la Rusia. Pero es que aquí en el caso falla porque ha habido una división ideológica tan grande entre el este y el oeste que eso tiene residuos, eso todavía no está superado, eso queda, necesita muchísimo tiempo.
Roberto lo que ha dicho es que la persona será hija de un general.
Eso.
O sea, también es una parcialidad.
Claro que son clases dirigentes.
No, la razón, simplemente lo que quería era complementar.
Sí.
Él ha dicho con la división geopolítica, de que lo que no conviene a Occidente es que Rusia, Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia formen esa unión aduanera, porque sería desequilibrar de una manera un contrapeso por parte del este muy fuerte, serían demasiado fuertes. Entonces sí, intentando ninguna mano negra, simplemente los intereses de este Barroso y esta gente lo que hacen es intentar que Ucrania se lleve mal con Rusia, y para eso promocionan con todas sus fuerzas esas revueltas que realmente no tienen. Incluso el mismo Lech Walesa ha dicho que ahí no va a triunfar ninguna revolución porque tampoco es que no hay un líder.
Claro.
Porque se supone que Walesa ha dicho, yo contaba con 10 millones de personas que me apoyaban y además organización de fuera y tal. Y allí en Ucrania, el que es más líder, el tal, no recuerdo el nombre, Kishov o algo así, es un exboxeador que está medio sonado.
Ah, sí, recuerdo. Recuerdo que hay un boxeador, sí.
Realmente esta pequeña revolución doméstica que ha ocurrido en Kiev le han dado mucha más importancia de lo que realmente...
Claro. Pero esos son los reflejos condicionados que produce el recuerdo de la Unión Soviética.
Exactamente.
Por eso se reacciona de una manera automática sin conocer las circunstancias. Muy bien.
También quería hacer una
anuncio. A ver, dime.
Rápidamente que Putin ha dado su noveno discurso, son esos unos discursos de 4 horas, no es un discurso, es realmente una rueda de preguntas y respuestas en directo en televisión.
Sí.
Y ha tenido un discurso bastante interesante.
Sí.
Ha tocado muchos temas. Y yo quería destacar que se ha declarado Putin se ha declarado conservador, pero dice partidario de un enfoque conservador en el sentido que dio al conservadurismo el filósofo ruso Nikolai Berdyaev.
Bueno, Nicolás Berdyaev es un filósofo ruso, sí, pero es más bien de historia de la filosofía. Aunque es verdad que es un hombre culto, muy culto, no es un filósofo creador. Aunque explicó muy bien entendió el existencialismo, pero es muy famoso como historiador de la filosofía. Nicolás, yo lo he leído y me gusta, me es simpático, simpático ideológicamente, es decir, que es un hombre bastante culto, Nicolás Berdyaev, pero digo, sobre todo en historia de la filosofía.
Pues Putin es seguidor de Berdyaev. Ha declarado seguidor y dice que es conservador, entendiendo conservadurismo como aquello que no estorba el avance o el ascenso e impide el retroceso y la caída.
Sí, sí, pero es una buena señal, por lo menos, que sepa filosofía o sepa quién es Nicolás Berdyaev. Sí, porque eso, en cambio, esa pregunta se la hace en Europa a los dirigentes europeos o a Obama y no saben quién es Nicolás Berdyaev.
Obama lo único que sabe es hacerse fotos con el teléfono móvil con la primera ministra danesa.
Eso sí. Eso ha sido gracioso. No, lo más gracioso de todo ha sido el que hablaba para sordomudo con un lenguaje con un lenguaje de la mano. Impresionantemente gracioso. Era un muñeco.
Sí.
Bueno, muy bien.
Muy bien, don Antonio.
Pues nada más. Don Antonio, si consideras que podemos comentar las noticias de la corrupción en España.
Sí, si hay tiempo, sí. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo y no lo sé si hacer otro programa sobre él.
Llevamos una hora y 40 minutos, Jesús.
Llevamos casi, no lo digo por el tiempo, para que no por nosotros, que estaríamos dos y tres y cuatro horas, pero el oyente ya no tiene ese tiempo para oír, tiene que interrumpirlo. Yo creo que si es de corrupción una cosa concreta, dila y va, comentamos. Sí, pero si es genérica, no.
Lo podemos hacer de seguido. Con la portada del País, que trae un titular que me ha sorprendido, que dice
lo de Aznar.
Los manejos del PP en Caja Madrid.
Sí, eso sí.
Los 8.000 correos de Blesa revelan las injerencias de la cúpula popular en la entidad.
Esto es tan importante, Jesús, es tan importante, porque la razón lo que hace es destacar en portada la corrupción de Oriol Pujol, los Pujol, que cobraban para recomendar la ITV en el Parlamento, las inspecciones de los vehículos. Pero en cambio es tan importante la noticia del País sobre la Caja Madrid, que tú antes me hablabas, di las tres ideas que has dicho, y lo vamos a hacer otro programa exclusivamente para esto, que el PP ha tenido tres brazos como los dioses de la India, de los hindú, los brazos de...
Así es, bueno, pues entonces hasta aquí el programa de hoy.
Y nada más, dilo los brazos, que son los tres brazos del PP.
La idea que yo sugería es que le preguntaba a usted si podemos considerar a Caja Madrid como el brazo financiero.
Como Vishna, la diosa hindú.
Del Partido Popular, al igual que los jueces del Consejo General del Poder Judicial son el brazo judicial.
Sí, señor.
Del Partido Popular.
Sí.
Entonces ya tenemos un partido estatal.
Pero hay tres, y el otro tercer brazo que decías, que me dijiste, eran tres, ¿no?
El brazo ideológico,
eso,
con FAES.
Con FAES, eso es. Pues eso, vamos a ver al PP Vishna con los brazos que se apoderan de todo lo que puede ser apoderado mediante la corrupción y la inmoralidad. Pero eso lo hacemos para otro programa.
De acuerdo.
Otro día. Pero tú acuérdate de mantenerlo para que ordenar las noticias en esas tres vertientes. La ideológica, la judicial y la económica.
Pues hasta aquí entonces el programa de hoy, que ha sido más largo de la cuenta, gracias a la participación de Roberto Centeno y de nuestros corresponsales, que os agradezco. Hasta entonces, me despido ya. Un saludo para todos.
Y mucho recuerdo a la bellísima mujer que nos regala su foto y su hijo para que lo tengamos aquí en la mesa.
Muchas gracias.
Bueno,
hasta luego.
Hasta luego.